Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Buenos días, esto es Ciudad Imaginaria, ¿cómo les va? Tenemos una temperatura de 23.8, un día medio raro, lluvioso. Un día como hoy, un 11 de marzo de 1921, nacía Astor Piazzolla. Astor Piazzolla, la verdad, tenía temas como Adiós Nonino, Otoño Porteño, Libertango, Dexuc Sango. La verdad, una maravilla, un artista como nunca. Al principio fue resentido porque los tangueros no lo aceptaban, pero hoy mundialmente conocido, un éxito total, y la verdad, nuestro más sincero homenaje a un artista increíble. Bueno, para ir en los títulos, los alimentos subieron un 3.4. Violencia sin freno en Rosario. El gobierno envía fuerzas federales. Bueno, la verdad, un desastre esto. Bueno, estamos con nuestro cronista Jorge Ávila, de espectáculos y del campo. ¿Qué tal, Jorgito?
Hola, buena semana para vos, Miguel, y para todos. La verdad que tuvimos un fin de semana bastante interesante a nivel de espectáculo por la esperada entrega del máximo premio al cine, que es los Oscars. Sí. Y además, también en materia de campo, finalizó Expo Agro, que también fue todo un éxito. Así que varios acontecimientos para relatar.
Sí, Barbie no tuvo muchos premios, parece.
Barbie no fue exactamente la película más premiada. En este caso se trató de Oppenheimer. La película que estaba con 13 nominaciones, era la más nominada y se llevó 7 estatuillas.
Mirá vos.
Y fue realmente considerada la mejor película. Personalmente tengo mis discrepancias con los criterios de la Academia de Hollywood al respecto, pero hay que recordar que el premio se entregó en el Teatro Dolby de Los Ángeles.
Sí.
Y es una historia Oppenheimer de un héroe americano realmente.
Claro.
El creador de la bomba atómica.
Sí.
Nada menos. Y de todas sus contradicciones y de todas sus vivencias en ese acontecimiento tan extraordinario del siglo pasado que transformó a la humanidad, naturalmente.
Tal cual.
Nunca más volvimos a vivir en paz.
Un antes y un después.
Exactamente. Personalmente, rescato el premio a mejor guión original de Anatomía de una caída.
Ajá.
La película que francesa, alemana, que en su momento comentamos y que realmente desde todo punto de vista revela la distancia artística que existe entre la industria de Hollywood en este momento y el mundo europeo de cine, que en materia de festivales siempre ha mantenido un gran nivel de calidad. No hay que olvidar que Hollywood viene de tener una importante huelga de actores que duró prácticamente todo el invierno en el hemisferio norte. Hizo que muchas producciones no se terminaran adecuadamente, que no se hicieran correcciones en materia de guiones y demás. Y bueno, eso se reflejó en las películas de ese origen, que naturalmente fueron las más premiadas en esta entrega, como era previsible, ¿no? Porque sí, se trata de, como ya lo digo, de una ceremonia de la industria norteamericana.
Sí, la perrita que yo vi, que me gustó, es el encuentro de Schwarzenegger y De Vito.
Ah, por supuesto.
Lo risueño.
En su momento, Gemelos.
Sí.
Una película, una comedia muy recordada. Y ahora ya más veteranos ambos, ¿no?
Sí.
Pero realmente emotivo. Sí, fue una de las perlas de la transmisión.
Exacto.
Otra,
sí.
Porque la transmisión se pudo seguir por TNT, por las señales de TNT y de Max, y también en televisión abierta por Telefe. Y este, hay que recordar también que hubo otra perrita que vale la pena detallar, que fue la aparición desnudo de Michael Cena en la entrega, el actor Michael Cera, en la entrega del premio a Mejor Vestuario, como protesta de por su postura contraria al otorgamiento de ese premio a Pobres Criaturas. Él consideró que ese premio no correspondía y salió solamente vestido a manera de taparrabo usando la cartilla de nominación.
Sí.
Junto con Margot Robbie. Cosa que hubiéramos preferido que fuera la inversa, ¿no? Pero bueno.
Sí.
naturalmente son cuestiones del momento en una entrega que estuvo conducida por Jimmy Kimmel.
Sí.
Que es un experto, realmente un gran presentador, y fue una de las entregas más ordenadas y mejor realizadas que se ha visto en los últimos tiempos.
Muy bien llevada, por suerte, muy bien llevada. ¿Eh?
Sí, realmente.
Bueno,
te cuento los estrenos, porque falta...
Dale.
Para el cine local tenemos una renovación de cartelera,
sí,
con cuatro estrenos interesantes. Historia de mi mujer, una película de origen húngaro que protagoniza Lea Seydoux, la última chica Bond que participó en esta saga. Eureka, una película de Lisandro Alonso, un cineasta argentino que está trabajando, tiene una beca en Estados Unidos y realizó una película sobre las contradicciones y los esfuerzos en la integración de las culturas originarias con la sociedad actual. Love Life, una gran película de Koji Fukada, el gran maestro japonés. Y finalmente, para quienes quieran verlo a Russell Crowe en estado calamitoso, está Rescate Imposible, una película de reciente realización que muestra a Russell Crowe en toda su magnitud también como personaje, porque está muy 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 gordo y muy sobreactuado en general.
Sí.
Pero están los hermanos Hemsworth, que son muy buenos actores también, y la película es muy rescatable, así que es recomendable. Todos los estrenos son recomendables para hacer una visita a las salas.
Perfecto. ¿La película pochoclera cuál es?
Y tenemos, yo insisto con Rescate Imposible, porque es la que más más condimentos tiene. Es una historia de bélica, pero con variantes con visos de drama en varios pasajes, y que además mantiene al público en vilo durante toda la proyección.
Bueno, hoy el programa homenajea a un ariano nacido un 11 de 3 de 1921 como Astor Piazzolla.
Un grande de nuestro acervo cultural, realmente uno de los mejores intérpretes del cambio cultural que hubo en el tango. Acá se están ahora presentando nuevamente distintas obras vinculadas al tango, como de Raíces y Olvidos.
Ajá.
Que es una presentación de tango con Urbano en el Teatro Plaza, donde también está ensayando Chávez, Hugo Chávez. Lo Sagrado va a presentar.
Un actorazo.
el gran actor va a presentar Lo Sagrado, que es la nueva obra que va a estar dirigida y seguramente actuada también por él.
Sí, no solo un buen actor, es un buen profesor de teatro.
Exactamente, es un excelente profesor y en esta ocasión va a tener una prueba interesante también, como decía, en el complejo La Plaza. Y no quiero irme sin dar una recomendación musical, que es el espectáculo que se llama Como Dos Hermanos, que se da en el Teatro Cubo, la calle Celaya, ahí cerca del Shopping Abasto, donde participan Rodrigo Palén y Hernán Romero. Mirá. Dos eximios intérpretes que habitualmente no están actúan en el exterior. Hicieron una presentación especial la semana pasada y van a realizar otra la próxima semana. Y bueno, es para ir a verlo. Es un espectáculo maravilloso con muchos ingredientes emotivos.
Bueno, si nos vamos al campo, Expo Agro sufrió la situación del clima, ¿no?
Claro, hubo un comienzo muy auspicioso en Expo Agro, la verdad. La visita que realizamos fue, Expo Agro se realiza en Varadero. Ajá. Y estuvimos 2 días allí. Muy muy buen nivel de, como siempre, sobre todo en maquinaria. Un detalle, por primera vez yo vi más cantidad de público foráneo, o sea, brasileños, estadounidenses, que vinieron a la exposición, y de jóvenes, que los tradicionales públicos que tenía esta muestra. Y mirá vos. Sí, los 4 primeros días fueron excelentes, pero el final pasó un temporal que destruyó prácticamente todas las instalaciones que se habían llevado a cabo en los stands.
Por suerte no.
Hay que hacer una acotación al tema de Expo Agro. Expo Agro habitualmente era una exposición dedicada a la producción y a los avances de distintos aspectos vinculados al campo, pero ahora parece que ha sido tomada más por el aspecto financiero. Estuvieron todos los bancos que prácticamente ofrecen, que son todos los del sistema bancario, que ofrecen créditos, tasas especiales, etcétera, y también distintas provincias y organismos vinculados a la financiación del campo. El campo ya evidentemente ha dejado de ser solamente una cuestión de producción vegetal o animal, para transformarse en una cuestión financiera, como otros productos que forman parte del universo de los commodities, como el petróleo y demás.
Mirá vos.
Pero de todas maneras la exposición fue muy interesante, insisto, mostró avances, sobre todo en la materia de metalmecánica, ¿no? De maquinaria agrícola, que es cada vez más requerida la Argentina en el exterior. Nuestro país, siempre lo digo, es uno de los mejores productores de maquinaria agrícola y que abarca todos los mercados. Había stand de maquinaria alemana, había stand de maquinaria francesa y demás, pero al hacer la comparación uno se da cuenta de que tienen otra escala. Se produce a otra escala. Son para superficies tal vez vinculadas al tamaño de los países, ¿no? Pero claro. tampoco en Norteamérica se encuentra la maquinaria que se realiza acá. Así que para Expo Agro fue una gran muestra en ese sentido.
Sí, la maquinaria argentina es muy buena a nivel de producción de campo.
Por supuesto, y además de los tractores, las tolvas, los pulverizadores que se pudieron ver, hay muchas innovaciones y también innovaciones de índole tecnológica, ¿no? Por ejemplo, en materia de semillas, se están realizando muchas presentaciones de nuevas semillas de soja, de nuevos productos que reemplazan al glifosato, que están criticados por los europeos, en función también de una cuestión geopolítica, porque después de la última reunión que hubo entre los ministros del área, europeos y americanos, se tiende a tratar de lograr un acuerdo para que los productos que se tratan en nuestro país y en el resto del continente con glifosato puedan ingresar al mercado europeo finalmente sin problema. Pero bueno, ese es un acuerdo muy complicado, todavía faltan algunos puntos por resolver. Seguramente para el otoño, que empiece ya en pocos días, vamos a tener novedades.
Hubo buena cosecha, ¿no, Jorge?
La cosecha es buena. Lo que no es bueno son los precios de la cosecha. Bueno. Y eso fue una de las cuestiones que me hicieron pensar que por esa razón había tanta demanda de productos de financiación y de productos comerciales para poder sacar el mayor provecho de esta cosecha, que es muy buena, como digo, en todos los aspectos de Argentina, que ya termina la cosecha gruesa, y ahora viene la siembra de las cosechas de invierno, ¿no?
Claro.
Son de cereales, básicamente. Así que estemos atentos, y además hay mucha expectativa también en el gobierno para ver cómo es la liquidación, porque a un dólar de 9.80... muchos de los productores no están muy convencidos de liquidar, sino que prefieren conservar la cosecha para cuando el dólar esté un poco
acorde,
más alto.
Claro.
Sí. Así que con ese tema estuvimos en Espoaro discutiendo charlando con varios expertos en la materia.
Perfecto. Bueno, el precio va a otro costal, por decir algo, ¿no?
es otro tema que se insinúa como un riesgo para el futuro económico, que ya de por sí está bastante complicado.
Bastante. ¿Sí? Bueno, Jorgito, muchísimas gracias por tu aporte. Ha sido Jorge,
gracias a ustedes.
Nuestro cronista y Ávila, y bueno, hasta el lunes que viene, Jorge.
Hasta el próximo lunes. Bueno, con más cine y más campo.
Bueno, vamos a la música en homenaje a Astor Piazzolla. Qué lindo tema, gracias Ricardo Piñero. Otoño porteño, un temazo maravilloso. Este homenaje a Astor Piazzolla, digno homenaje de Ciudad Imaginaria. Estaba viendo, los centros de salud de Rosario están con guardias mínimas por seguridad y parece Sinaloa, Rosario. La verdad es que las fuerzas federales tienen que actuar y, bueno, muchachos, no puede ser que no se pueda vivir en paz una ciudad tan bonita de Santa Fe de esta manera, donde zozobra y la inseguridad es total. Asesinatos, amenazas, amenazaron a Neso Castro y a todo el equipo de TN y le dijeron que se retirara de Rosario. La verdad es una locura. La verdad, bueno, espero que Patricia Burris tome cartas en el asunto. Bueno, estamos con nuestro cronista Ale de Miranda. ¿Cómo te va, Ale?
¿Qué haces, Miguel? ¿Cómo andamos?
Hoy estamos homenajeando a Astor Piazzolla, que hoy es el día de su nacimiento.
¿De quién no te escuché, perdón?
Hoy estamos homenajeando en Ciudad Imaginaria a Astor Piazzolla, que hoy se conmemora su nacimiento. Entonces, sí. Lo dedicamos a él. Astor. Y estaba comentando que Rosario está imposible y Patricia Bullrich dice está tomando cartas en el asunto, donde manda fuerzas federales. Además de eso, vos tenés algo, ¿no?, sobre cómo va la política de este país, bastante complicada, ¿no?
Sí, hay dos o tres temitas que son los temas de agenda. El principal
sí. Es
el tema de Rosario, que evidentemente está pasando una crisis de seguridad por las bandas narcos ya hace un tiempo. Recordemos que el gobernador Puyaro le ganó a Omar Perotti la gobernación y que asumió en diciembre pasado, porque la gente le demandaba a Perotti seguridad en Rosario.
Ajá.
Porque en términos económicos la provincia estaba mal. Tenía un problema la provincia de Santa Fe, como podían tener otras provincias. El tema era la seguridad. Por eso Omar Perotti pierde las elecciones y asume Puyaro, un joven radical que venía con una agenda de terminar con esto, con la dureza que tiene este problema.
Además, embargo, perdón que te interrumpa, sí. Está amenazado también.
Sí, por eso, sí. Él ya viene con una Omar Perotti también fue amenazado, ¿eh?
Y sí, sí.
El problema que tuvo Omar Perotti cuando fue gobernador, que tuvo que cambiar varias veces su ministro de seguridad y sus fuerzas policiales de la provincia, por no encontrar la vuelta a este tema tan complicado, y pareciera que lo mismo va a pasar con Puyaro. Por eso, ya desde que comenzó su gobierno, el gobernador Puyaro en diciembre le pide ayuda a la provincia, al gobierno nacional, y se había comenzado con un programa que se llamaba el Plan Bandera.
Ajá.
Donde las fuerzas federales nacionales iban a intervenir y iban a acompañar a la seguridad de la provincia. Bueno, hubo unas muertes durante el fin de semana. La más resonante fue asesinaron a un joven de 25 años que trabajaba en la playa de una estación de servicio. Ese y otros tantos problemas de seguridad, sobre todo con choferes de medios de transporte, taxistas, choferes de colectivos. Esta mañana la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya está en Rosario trabajando de manera conjunta junto con el Ministerio de Defensa por un pedido que hizo el presidente de la Nación, Javier Milei, que le pide que trabajen coordinados para acompañar este problema en Santa Fe, sobre todo en la ciudad de Rosario.
Sí.
Evidentemente, como podríamos pensar, que es nuestra ciudad narco, lamentablemente, y tiene una grave violencia similares a algunas ciudades mexicanas donde
Sinaloa
reina el narcotráfico, ¿no?
Sí, sí.
Carteles de narcotráfico. Bueno, ese es un gran problema social que tengo vínculo con algunas personas de Rosario y siempre te dicen que esto no es nuevo, que cada tanto aparecen estas crecidas de hechos delictivos, dejando señales y amenazas a los gobernadores o a los funcionarios. Ya le pasó esto a Perotti, le pasó a Pujaro y también pasó durante los gobiernos socialistas cuando el socialismo gobernaba la provincia de Santa Fe. Ese es como un tema importante de la agenda nacional, quizás el más importante hoy por hoy, y hay otros también. El que más resonó el fin de semana fue una bandada de tweets que tuvo entre el presidente de la Nación y la ex presidenta y ex vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque en estos días conocimos que el Poder Ejecutivo había aumentado el sueldo de sus funcionarios en un 48%. Hay una ley en el que cuando tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, cuando se sube el sueldo de los empleados públicos de estas áreas, por enganche también se suben los funcionarios. Pasó en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores la semana pasada que los diputados y senadores habían aumentado el sueldo por este enganche que cuento en un 30%, y hay un descontento social y en la opinión pública. Entonces el presidente de la Nación pidió que se baje esta medida y que mandara un proyecto para que los mismos diputados y senadores debatan esto y que se saque esta ley de enganche, que se saque este beneficio de enganche cuando se suben los sueldos con los empleados de estos poderes del Estado. Y a Perotti surgió que por medio de esta ley similar de enganche del Poder Ejecutivo, el presidente también y sus ministros habían subido sus sueldos en un 48%. Y hubo una crisis en la opinión pública, y el presidente lo que dijo fue que ellos no se dieron cuenta que esto pasaba, que es como algo automático. Difícil de entender esto, que un presidente y sus ministros no se den cuenta que si ganan 100, sí, cobran 48. Me parece un poco extraño. Sí, pero sí, suponiendo sí, que puede llegar a pasar, yo no lo creo.
Fue una distracción.
Lo que podrían haber hecho es lo que se hizo en pandemia, que el gobierno de Alberto Fernández, mediante un decreto en plena pandemia, no se permitió que esto haga. Es decir, durante la pandemia, los sueldos del presidente y los ministros durante el gobierno de Alberto Fernández, por decreto, pidieron que no suban de manera automática sus sueldos. Lo mismo podía haber hecho el presidente Milei. Esto no pasó. Sí, obviamente que después de la queja de la opinión pública, el presidente volvió para atrás con esta medida, si bien pareciera que ya cobraron en el mes pasado este aumento. Hubo unos debates con la expresidenta por Twitter, que es la manera, o X ahora, que es la manera que tiene el presidente de comunicar sus pensamientos, y también la ex vicepresidenta lo utiliza bastante, en el cual empezaron a discutir, como diciendo, no me echen la culpa a mí, al gobierno de Cristina, que hizo esta ley de enganche para que los ministros y el presidente se suban sus sueldos, es una medida que ustedes la podían haber cambiado y no hacerlo. No es culpa de Cristina que Milei hoy se aumente el sueldo, en claro, el caso que hoy no lo haga. Sí. Eso llevó que un tuit y el otro se empiezan a discutir por ahí, hasta que en un momento Milei lo que le dice, esto fue la noche del sábado a la mañana, sábado a la noche, madrugada ya, tipo 12, 1 de la noche.
Sí.
El presidente lo que dijo es, bueno, si a usted tanto le preocupa los aumentos del ejecutivo o cómo están los jubilados, porque la gran duda era, ¿están congelados o los jubilados ganan muy poco dinero y los funcionarios aumentan? Ya hablemos de su jubilación de privilegio.
Claro.
Que Milei puede, la amenazó con que, mediante un decreto, quitar la jubilación de privilegio para presidente y vice. Hay que recordar a la gente que hay una ley de jubilación de privilegio para ex vicepresidente y presidente de la Nación, de los que estuvieron y cumplieron funciones. Claro. Esa jubilación de privilegio la está cobrando Alberto Fernández, la cobra Cristina, la cobra Macri y todos los expresidentes estén vivos. Cristina cobra alrededor de 14 millones de pesos porque también cobra la pensión de su ex marido fallecido y que fue presidente, Néstor Kirchner. Lo que no dice Milei de esta ley, si él quiere derogar esto, es si esta ley también es para los expresidentes de la Corte Suprema.
Claro.
Entonces, él no habla de eso, solamente habla de derogar la ley, y que lo dijo también el 1 de marzo, cuando dio su discurso de inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, de quitar, de eliminar, que creo que la opinión pública estaría a favor, pero también debería sumar y también debería hacer esa amenaza al Poder Judicial, porque a los presidentes de la Corte también debería sacar de la jubilación de privilegio.
Ahí se va a meter en un saco roto, ¿eh?
Y de eso nadie habla.
Claro.
Porque además, la ley de enganches, se habla de lo que pasa en el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que es esto que estamos hablando, pero el Poder Judicial tiene caja propia y hace los aumentos de sueldo como quiere, y parece que nadie critica, y parece que en el Poder Judicial no hay sueldos,
sí.
No hay funcionarios, no hay jueces, y nadie dice nada. De hecho, vos agarrás cualquier diario o cualquier programa de radio y hablamos de esta pelea de Javier Milei con Cristina Fernández de Kirchner, lo que pasó en la Cámara de Diputados y Senadores la semana pasada, pero nadie habla de los sueldos del Poder Judicial. Y que además de eso, también hay un montón de organismos descentralizados que tienen sueldos con algunos funcionarios mucho más altos que el del presidente de la Nación.
Claro.
Está mencionado CES, está mencionado el Banco Central y otros tantos organismos. Entonces digo, que realmente va a haber una motosierra para los sueldos y los cargos ejecutivos de algunos funcionarios, que sea para todos, no para un sector, y otro sector no hablamos.
Ley pareja.
Me parece, hay un debate ahí, porque si hay un plan motosierra, como es lo de, a mí no me gusta mucho el término, pero para que sí. La gente lo entienda, en los gastos que va a hacer el Estado, debería ir por todos los gastos que hace el Estado.
Claro.
Y el Poder Judicial es uno de ellos. Debería reunirse con el Poder Judicial y el presidente y también decir que hay que hacer un ajuste y no hay plata. O no hay plata para algunos y para otros sí. Es un debate que se tiene que tratar. Es un debate que lamentablemente que el presidente Milei no lo dice de manera propia, ni lo dice su vocero, ni lo dice el presidente por Twitter, y cuando el presidente habla con algunos periodistas, como suele hablar solamente en exclusiva con periodistas de La Nación Más, tampoco se lo pregunta. Entonces a mí me parece que ahí hay como una duda, una inquietud que está abierta, a ver qué hacemos con el Poder Judicial y sus beneficios, sobre todo no para el personal, el personal de empleados rasos del Poder Judicial, sino para funcionarios, presidente de la Corte, jueces y demás. O sea, digo, ese es un debate de algo que pasó durante... Al final, después, Cristina no siguió debatiendo, porque me imagino que no le convenía,
claro.
Ir hablando de este tema con el presidente. Solo lo que le dijo fue: ¿qué hace el presidente de la Nación tuiteando tan tarde en vez de estar ocupado de otros temas o cosas parecidas? Pero digo, ahí hay un debate interesante, y hay que ver si un país como la Argentina necesita o no tener jubilaciones de privilegio. A mí lo que me parece, y que sí, y que ese es un debate, y que sí voy a decirlo en primera persona, yo creo que cualquier funcionario debe ganar bien por el cargo que ocupa, por la representación que tiene, y además, sobre todo cuando son elegidos por el voto popular, deberían ganar bien, porque también eso los mantiene, digamos, a línea de cualquier otro negocio espurio que pueda hacer un funcionario.
Claro.
Me parece que estamos exagerando un poco la medida en estos de sacrificio. Me parece que deberían ganar mejor de lo que ganan, o deberían tener, por cómo se ve la economía, pero también el jubilado debería ganar mejor. Es como diciendo, ocúpense de eso, y que eso, si toca un poco tu déficit cero, es algo necesario,
digamos. Claro, pero además...
Hay que hablar bien las cosas y no hay que ser hipócrita, digamos. Yo entiendo que el funcionario que está cumpliendo la función de representación y otras cosas más tienen que ganar bien, por supuesto que sí, pero también el jubilado tiene que ganar bien. Y me parece que el déficit cero ahí, me parece que cae. La gente está pasando una necesidad y hay una crisis económica muy grande. Que tenga déficit cero o vas para ese camino y la gente que no puede comer y vivir, me parece que ahí tu decisión no sirve para nada.
Tal cual.
Me parece que tiene que ir, digamos, y sobre todo con las decisiones que vos tomás como gobierno, tiene que ir medianamente todos juntos, digamos. Hagamos un sacrificio, tiene que haber un déficit cero, o vayamos a eso. Entiendo que hay un montón de gasto público que hacía el Estado, que deberíamos achicarlo, pero no con el hambre o los salarios de los trabajadores.
Totalmente, además...
Sobre todo porque hay decisiones. Por ejemplo, el presidente tiene como un leitmotiv, como casi como un lema a fuego de no subir impuestos, ¿no? Y es razonable o es entendible.
Sí.
Entonces, él hace el sacrificio por otro lado. Brasil, con Lula actualmente, tiene déficit cero, no le bajó el sueldo a los empleados, ni a los jubilados, ni hizo el sacrificio por ahí. Lo único que hizo fue poner un impuesto a la riqueza, achicó gastos por otro camino, el Estado, y hizo un impuesto a la riqueza a las grandes empresas brasileñas, y con eso suple el problema deficitario que podía tener el país. Son decisiones, y que en Brasil eso les funcionó. Brasil tiene una burguesía nacional quizás un poco más grande que la nuestra, una economía mucho más fuerte, y quizás hay otro patriotismo por parte de las grandes fortunas brasileñas. Acá eso, evidentemente, no es el camino que tomamos, pero tampoco me parece que el camino sea el camino de la hambruna de algún sector, llámese jubilados, sobre todo los más vulnerables, ¿no?
Claro.
Entonces digo, está ese debate también, y hay que ver cómo continúa esto, digamos. Estos son como los temas más importantes, y lo último importante fue que el viernes pasado, además de haberse cumplido el día de la mujer, hubo una multitudinaria marcha de mujeres al Congreso de la Nación, quizás de los últimos años una de las más masivas, sobre todo por la agenda que está teniendo el gobierno de Miguel. No digo en contra con ese sector, pero sí dando algunas señales de que no se va a avanzar con todo lo que las mujeres han adquirido en estos últimos tiempos. Ya el Ministerio de la Mujer ya no existe más, es parte de una secretaría del Ministerio de Capital Humano. La Secretaria General de la Presidencia anunció, mediante el vocero presidencial Manuela Adorni, que se sacaba de la Casa Rosada el Salón de las Mujeres para hacer uno que se llama ahora el Salón de los Próceres, donde sacaron mujeres importantes que había hecho el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por próceres nacionales, que no sé si es una casualidad o una causalidad, y son todos hombres, parece que no hubo próceres mujeres en nuestra historia.
Sí.
Y me parece que hay una provocación en anunciar esto, son decisiones, pero hay una provocación de anunciar esto justo el Día de la Mujer. Digo, hace eso, ¿no? Inclusive con un spot y un video que se hizo en el cual se ve cómo ha quedado el nuevo salón de los próceres, que seguramente se va a usar el Poder Ejecutivo en algún evento más que queda en la Casa Rosada.
Sí,
son decisiones que uno toma para si yo te provoco justo un día muy sensible para un sector, me parece que estás provocando.
Tal cual. Hablando de próceres...
Te hago un solo comentario. Lo más importante del viernes no fue solamente esto, sino que estuvo la reunión famosa de la convocatoria que hizo el presidente de la Nación a las provincias para empezar a hacer un acuerdo a lo que se llama el Pacto de Mayo y acordar algunos temas. Estuvieron presentes todas las provincias, representadas por algún funcionario, no un gobernador, pero quizás un vicegobernador, por ejemplo, Puyaro no vino, pero sí mandó representación, y también estuvieron los sectores de los gobiernos provinciales peronistas o justicialistas. Estuvo Axel Kicillof, por ejemplo, en una señal, y se están avanzando en una cosa. Todavía no anunciaron nada, pero ya es un avance. Es que obviamente que no estuvo el presidente de la Nación, pero sí estuvo su jefe de gabinete, Pose, y el ministro de Interior, Guillermo Francos, pero se avanzó en una primera reunión que por lo menos comenzaron a debatir algunos temas. Que me parece que eso es positivo, a ver a dónde terminan estas reuniones, a ver si se llega a firmar este pacto o si se ponen de acuerdo, sobre todo en el dinero coparticipable para las provincias o algún impuesto nuevo. Se dice que va a volver el impuesto a las ganancias.
Con respecto a eso, Ale, no se pusieron de acuerdo algunos
gobernadores. No, pero hay un avance, he dicho por el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, que por lo menos comenzamos a hablar y hay una agenda en debatir. Eso me parece que es positivo. Si bien es una primera reunión, hay una señal de que el Poder Ejecutivo lo reciba. Para mí tiene que haber estado el presidente no estuvo, pero y que fueron todas las provincias representadas, me parece que es un avance. Veremos esto a dónde termina. Por ahora fue positivo que se empezó a debatir, inclusive fue reconocido por Axel Kicillof de que están avanzando en algunos temas. Veremos dónde termina eso también.
Sí. Hablando de próceres, te hago un comentario.
Perdón.
La estatua de Mercedes del Valle, que está en una plaza de Independencia y la 9 de julio, Bernardo de Irigoyen, fue sacada de cuajo, quedó el cuadradito con el nombre de ella, que la hicieron, la estatua para mí, estoy disconforme porque la hicieron con el torso desnudo y como si fuera una indígena africana con una lanza, cosa que era una patriota, era la sí. madre de la patria según el general don Joaquín Manuel José Belgrano, según Belgrano, y la hicieron como si fuera una indígena africana, nada que ver con la historia, el que hizo eso no sabe nada de la historia, así te lo digo.
¿Y sacaron esa estatua?
Sí, la sacaron y todavía no pusieron nada.
Es la plazoleta que está cerca de la radio.
Claro, tal cual.
Eso lo decide Nación o lo decide la ciudad.
Y yo creo que ciudad, porque fue a través de un concurso, pero a ver, le hicieron como si fuera una indígena africana, con una lanza, con el torso desnudo, era una patriota. Fue una patriota. No sé qué hicieron, qué inventaron. Así que bueno, estas son las misceláneas de la historia y de nuestra querida ciudad. Ale, muchísimas gracias por tu aporte, la verdad. Ah, pero no nos olvidemos, a ver, los jueves, el jugular de los jueves, ¿eh?
Jueves a las 12 del mediodía hacemos el jugular de los jueves a Radio
Por Madrid, favor.
Como siempre digo, junto a Ricardo Piñero, que es nuestro operador y que siempre nos da la mano en la artística del programa.
Perfecto. Muchas veces, gracias, Ale de Miranda. Hasta el lunes que viene y gracias por tu aporte.
Listo. Buena semana para todos.
Bueno. Y seguimos para el cierre, otra música de Astor Piazzolla para irnos. Bueno, buenísimo. Fugata de Arto Piazzolla. La verdad, una maravilla. Gracias, Ricardo Piñero. Ha sido nuestro eterno homenaje a Astor Piazzolla. Y bueno, señores, ha terminado el programa. Los espero el lunes que viene de 12 a 13 en la FM 91.1 Amadeus. En esto que es Ciudad Imaginaria, quien les habla, Miguel Ángel Lancilotti Falcón. Agradecido que estén del otro lado escuchándonos. Y gracias a mi equipo, gracias a Ricardo Piñero, gracias a la radio y a todos los oyentes. Hasta el lunes que viene, los espero. Thank you.